Vamos a saludar a nuestro invitado esta mañana. Está con nosotros el doctor Carlos Lomelí Bolaños. Él es candidato al Senado de la República, ya lo sabemos, en la coalición Sigamos Haciendo Historia. Está en la fórmula encabezada por él junto con Rocío Corona Nakamura. ¿Cómo está, doctor? Muy buenos días.
Con el gusto de saludarte, mi querido Jonás, a ti y a Mario, y contento de estar aquí en tus micrófonos.
Pues hay un montón de temas, doctor. Ojalá que el tiempo nos alcance y sobre todo también invitando a nuestros radioescuchas que le quieran hacer preguntas y planteamientos por las vías que tenemos ya dispuestas. Quisiera empezar con lo que es coyuntural, la visita de Claudia Sheinbaum Pardo. Estaba programada para 2 días, luego nos avisaron que nada más uno. Viene hoy aquí a la ciudad, va a estar en Tlajomulco, en Zapopan. Ahorita temprano, seguro usted se va a integrar, habrá una reunión con representantes del sector privado. A ver, platíquenos de su análisis de esta visita, doctor.
Bueno, yo creo que es propio de las campañas presidenciales. Jalisco es el tercer padrón más importante, solamente por debajo de la Ciudad de México, del Estado de México, y hay que darle la importancia que merece. Además, creo que Jalisco está en el punto en el que se puede ganar la gubernatura y una gran cantidad de presidencias municipales. Como ustedes ya lo saben y lo marcan las encuestas, también nuestra candidata a presidenta municipal va encabezando por mucho la preferencia electoral en el estado, y también los senadores y diputados federales. Entonces, yo creo que la presencia de nuestra candidata a la presidencia obedece a fortalecer el trabajo que se está llevando territorialmente y pues a escuchar a los jaliscienses, ¿no?
Doctor, ¿cuántas campañas lleva usted participando?
Todas, Jonás. 2006, 2012, 2015, 2000. En el 13 nos tocó la fundación de Morena. El 15, el 18 y este 24.
No, pues ya lleva 6 campañas.
Y el 21, ¿no?
También. Aparte.
Así es.
Se lo pregunto por esto.
Sí, Jonás.
Evidentemente los discursos chocan, todo el mundo dice que va ganando. Sí. Pues uno más o menos mide con la experiencia que se va acumulando con los años. Usted no está muy confiado, ¿verdad?
No. A ver, Jonás, nosotros tenemos la obligación, y creo que esto es para que lo escuchen las nuevas generaciones, la política en México ya cambió. O sea, hoy la gente tiene un nivel y una madurez política, los ciudadanos, en donde si no te ven, si no dialogas, si no recorres, si no escuchas, muy seguramente la gente no te va a otorgar la confianza. Se acabaron aquellos tiempos en los que te ponías abajo de alguna sigla o algún color y era suficiente para que la gente votara. Hoy los jaliscienses y los mexicanos han alcanzado un nivel de madurez política impresionante y muy seguramente habrá voto diferenciado con base en los recorridos que estén haciendo los diferentes aspirantes a ocupar los cargos de elección. Y a mí eso me da mucho gusto, porque esto nos obliga a los que de alguna manera buscamos representar a la ciudadanía a estar en permanente contacto, permanente recorrido, y por supuesto convertirte en ese gran gestor y escuchar a los ciudadanos, que esa es prácticamente la labor de un funcionario. Hoy, quien no lo haga, muy seguramente lo va a pagar en las urnas. Esto no es de que me voy a mi casa 6-7 años y regreso y me voy a poner abajo de algunas siglas, como muchos de los que están ahorita compitiendo, y la gente me va a dar la confianza. No, la gente analiza, la gente revisa, la gente se informa.
Solo para cerrar el tema de Claudia Sheinbaum, ¿usted tiene conocimiento qué empresarios van a estar en Expo Guadalajara? Porque evidentemente llama la atención y daría pistas de para dónde va el barco.
Sí, yo hay una coordinación nacional empresarial, y creo que fue una invitación masiva, amplia, en donde tenemos aproximadamente 10 días invitando a los diferentes grupos empresariales en Jalisco. Creo que va a ser muy concurrida y muy seguramente estarán los principales empresarios de nuestra entidad.
¿A poco va a estar Javier Arroyo?
Yo creo que sí. Yo creo que también va a estar Carlos Álvarez, los Álvarez de Pisa, los Álvarez del Informador y toda esa gran clase empresarial e industrial que ha hecho grande a Jalisco.
Doctor, por otra parte, en días pasados, para recuperar parte pues de la de lo que motivó nuestra invitación. Digo, aquí lo hemos entrevistado en numerosas ocasiones en el trayecto de su vida pública, pero la semana pasada, a propósito de las elecciones, se hicieron reclamos muy enérgicos contra la autoridad electoral. Hace unos momentos usted nos hablaba de la madurez política de la gente. Yo estoy perfectamente seguro y coincido con usted. Hay ciertos fenómenos de los que me gustaría que platiquemos, como claro, las redes sociales, pero eso más adelante y ojalá el tiempo nos lo permita. Pero antes, ¿cómo está usted revisando el tema del comportamiento de nuestros organizadores electorales, que les toca de todo? A ellos les llueve sobre mojado, todo el mundo los regaña.
Bueno, es que no es que uno tenga algo en contra de los funcionarios, sino que su actuar ha dejado mucho que desear. Y verdaderamente, y no estoy hablando de que nos hayan entretenido las 50 y tantas candidaturas para el arranque casi un mes, no, sino que ese sesgo con el que han manejado todas las denuncias, con todo lo que vaya en contra de Movimiento Ciudadano, no procede de entrada. Y dos, que la gota que derramó el vaso y los exhibió fue el haber borrado esa parte que hace un momento hacía mención uno de nuestros radioescuchas, en donde
en el debate,
en donde precisamente ese instituto electoral que se colgó de una retransmisión, que lo hizo a través de YouTube, y que cortan esa parte en donde el candidato de Movimiento Ciudadano hace un señalamiento artero en contra de las compañeras y irrespetuoso. Y bueno, eso habla precisamente de que ellos ya tomaron su decisión. Ellos traen una tendencia que nosotros estaremos muy pendientes, porque no es la primera vez que esto sucede. Yo quiero decirte que en el 2021 se encontró a personal del Instituto Electoral de Participación Ciudadana inyectando votos en Vallarta, en una escuela, y tuvo que entrar el ejército a quitarle las urnas y a exhibir que funcionarios del Instituto Electoral de Participación Ciudadana estaban inyectando votos a unas urnas en una escuela en Vallarta, en el proceso del 21. Entonces, además, ¿para qué?
Motivos de sospecha los hay.
No, además, ¿para qué le andamos dando vueltas, Jonás? Si la gran parte de los consejeros y la presidenta en turno, respetuosamente, pues son nombrados y han sido nombrados, en este caso, por Movimiento Ciudadano. Entonces, ellos se deben a quienes otorgó su trabajo, no a los ciudadanos ni a la democracia.
Ahora, le quiero preguntar en su calidad de candidato también, doctor. Finalmente, si ustedes tienen y están en su derecho de defender una elección, un proceso electoral y tener sospechas de quienes lo están organizando, ¿tiene confianza en que el tema se dirima? Porque no es solo el instituto. Una queja que no procede en el instituto, ustedes inmediatamente la llevan a un tribunal, y sí, si no es en este tribunal local, se va a la sala regional, y así sucesivamente. Al final, lo interesante es saber que quienes están compitiendo saben que la decisión pues va a estar apegada a derecho, la decisión final en una controversia. Sí. ¿Es correcto o no tiene usted esa seguridad?
Yo creo que nosotros tenemos que confiar en las instituciones, a pesar de que den muestras de lo contrario. Y en este caso, algo que no se va a ver rebasado es la voluntad del pueblo. Porque ellos podrán hacer todo lo posible por allanarles el camino a Movimiento Ciudadano, pero yo estoy seguro de que hablando precisamente, como lo hicimos anteriormente, de la madurez política que tiene el pueblo, yo no creo que les vaya a alcanzar para tratar de revertir la decisión que ya tomó no solamente los jaliscienses, sino los mexicanos, que es preocupante, sí, que tiene que salir de las instituciones, de los colores y los compromisos también, y que yo sí estoy de acuerdo y coincido en que sean los ciudadanos quien elija quién nos debe de representar, si es que es necesario que nos represente un consejero o un presidente electoral en los procesos en donde no hay elección. Porque yo quiero decirle a todos tus radioescuchas que en los países en donde verdaderamente existe la democracia, no existe instituto. Se convoca a las personas, a los ciudadanos que quieran, 3 meses antes, que quieran formar parte de ese consejo, que revisa las reglas, que convoca y que hace un análisis del proceso electoral, y una vez terminado dan el resultado y se diluye, sin tener un costo para la ciudadanía. Entonces, porque la democracia no se vigila. Donde hay verdaderamente democracia, no tiene que haber una policía vigilando, y menos de manera permanente, ganando tres años sin hacer nada, solamente en un periodo de tres meses en las intermedias y otros tres años y otro periodo de tres meses en las concurrentes. Me parece que tenemos que también madurar en esa parte, y no tengo nada en contra del INE, simple y sencillamente si vamos a continuar teniendo consejeros becados y presidentes becados, que sea sin color y sin compromiso político para que pueda fortalecer esto la democracia en nuestro país.
Bueno, doctor, pues yo coincido con usted en el anhelo, nada más que sí, ciertamente lo escucho y hay una cantidad enorme de matices a considerar. Pues el resultado de nuestro complicadísimo sistema electoral con sus gruesísimos códigos, pues es resultado de una desconfianza de mucho tiempo y de un proceso histórico que desde el siglo pasado nos llevó hasta la alternancia en el año 2000. Claro. Ya llovió, pero sí, hay lugares en donde ni basura tiran, doctor.
Así es, exactamente. Y el chicle está prohibido.
Además, sí, ¿no? Aquí todavía no. Como usted dice, ojalá que con el paso del tiempo alcancemos esa condición de civilidad. Nos dicen que hay que hacer una primera pausa, doctor con Carlos Domínguez, si usted nos permite.
Adelante.
Amigos, les reitero, Lulu Torres está recibiendo llamadas, enseguida las vamos a atender. Ya Mario tendrá su paquete de llamadas, yo tengo abierto el WhatsApp. Denos oportunidad, después de la pausa seguimos charlando con Carlos Domínguez Bolaños. Estamos de regreso, aquí el WhatsApp se está resistiendo, así como que la hace de emoción. Pero mientras aprovechamos, doctor Carlos Domelí, mientras puedo darle lectura a comentarios que nos están llegando por la vía de WhatsApp, pues quiero consultar con usted, y porque sé que es del interés público, el tema de las encuestas, ya usted las mencionaba. Me queda claro, doctor, y eso lo asumo con total aceptación, que ningún candidato va a venir a decirnos aquí, pues voy perdiendo. Todos tratan de empatarla, aunque la tengan muy en contra, pero parece que sí hay pruebas suficientes para que podamos afirmar que las elecciones en Jalisco están reñidas. No sé, le pongo como caso Guadalajara, la contienda por el municipio, le pongo como caso Tlaquepaque, la contienda. Bueno, usted también me hace mención el caso de Zapopan. Y yo diría que también la gubernatura. Encuestas van, encuestas vienen. Nosotros aquí les damos lectura rápidamente. Ayer se publicaba una en el Universal. Le daban 5 o 6 puntos de ventaja a Pablo Lemus. Inmediatamente, simpatizantes de Claudia Delgadillo dijeron, hombre, esa encuesta es patito, te pasamos otra. Y en otras encuestas, Claudia Delgadillo tiene 4 o 5 puntos de ventaja. En términos generales, diríamos que estamos ante lo que se puede calificar como empate técnico.
Sí.
Es decir, la moneda en el aire. ¿Cómo ve usted esta situación?
Bueno, yo creo que las encuestas son un rumbo, o sea, te pueden dar el rumbo de dónde fortalecer el trabajo y dónde ni siquiera tienes que presentarte o dónde pararte porque la labor ya está hecha o porque de plano no hay mucho que hacer. O sea, realmente lo que son las encuestas te dan es un termómetro para determinar tu trabajo en el proceso electoral. Lo que te da la certidumbre de si vas a ganar o no es el contacto diario con la gente y la capacidad de convocatoria que tengas. Yo sí creo que en esta elección, por la madurez que hablábamos hace rato, hay una gran cantidad de voto oculto, ¿sí? Que saben de
que
la...
No está declarado.
Que no está declarado, porque ellos han visto de alguna manera que en Movimiento Ciudadano y el sello de gobernar del actual, de Enrique Alfaro, pues ha sido un poquito la represión, y el revanchismo, y sí creo que la gente está contenta con la política de los programas sociales que implementó el gobierno federal, y que muy seguramente ellos están guardando su voto en silencio o en total discreción para el día 2 de junio salir y volcarse a dar el apoyo muy seguramente a lo que ellos conquistaron en el 2018. Lo que hoy está pasando, eso de que se habla de justicia social, es precisamente lo que el pueblo venía pidiendo hace muchas décadas, y que es un logro a través del 2018, cuando más de 30 millones de mexicanos salieron a decir: ya basta, paremos este saqueo. Hoy tenemos un país diferente, con una mentalidad de nuestra sociedad en donde empieza a probar la justicia social, en donde empieza a probar una gran cantidad de oportunidades, sobre todo nuestros jóvenes, justicia para nuestros adultos mayores, para las personas con discapacidad, y se está construyendo el esfuerzo para que el pueblo de México pueda tener acceso sin restricción a la salud, que es un derecho constitucional. Entonces yo sí,
perdón,
creo,
doctor, lo interrumpo,
¿me permite? Sí.
Acceso a la salud que pues nos cortó el gobierno federal.
Sí, yo creo que se está reconstruyendo. Yo antes de esa frase, Jonás, dije, se está haciendo el esfuerzo por, antes de que salga nuestro presidente, dar ese acceso a la salud de manera integral con medicamento,
¿no? Sí,
porque de nada sirve una receta, porque el ciclo de la salud, de los buenos especialistas, de los grandes equipamientos, de las ambulancias de primera generación, de las resonancias y de los quirófanos hermosos, se cierra cuando le pones el medicamento en la mano al paciente, porque es ahí en donde se cierra el ciclo de la salud, de los buenos especialistas y todo lo que lo adereza. Entonces, se está haciendo un esfuerzo. Yo creo que hay temas que van a quedar a deber, porque es imposible, Jonás, que lo que se descompuso en tantos años se pueda resarcir en 6 años de gestión. Que debemos decirlo, yo creo que tenemos que arrancar fuerte con el apoyo y el rescate y la tecnificación, el asesoramiento y el censo de vocación de producción de la tierra del campo. Tenemos que hacer realidad que la gente vaya y salga con su medicamento y bien atendido, sin importar si es el campesino más humilde o el empresario más connotado, desde unas anginas hasta un cáncer. Y también creo que la paz y la tranquilidad, tenemos que lograr que nuestras mujeres y nuestras niñas regresen bien a su casa. Porque si nosotros logramos eso, Jonás, los gordos, feos y cachetones como yo también van a regresar bien a casa, ¿no?
Pues como anhelo está muy bien, doctor.
Ah, entonces ahí es donde tenemos que arrancar fuerte después del 2 de junio.
Oiga, doctor, metiéndonos un poquito a los temas internos de Morena, ¿sí hay ya unión en Jalisco? ¿O porque a veces son criticados algunos personajes que no están acompañando, por ejemplo, a Claudia Delgadillo? ¿A usted le ha tocado algunas críticas de esas?
Sí. Fíjate, Mario, que yo creo que la toma de decisiones del CEN, que yo salí a decirlo y lo sostengo, pues a lo mejor nos ha costado trabajo, o costó trabajo, el poder aceptar una serie de toma de decisiones cuando hay una gran cantidad de actores políticos dentro de Morena, muy capaces, que luchamos de manera permanente para mantener la marca en la posición en la que se encuentra, con congruencia, con dedicación, escuchando a la gente, con todo eso que se requiere. Y a lo mejor hay compañeros que no han podido digerir las decisiones que tomó el CEN en este caso, a nivel nacional. Entonces, sí, en su momento hubo esa molestia, ¿no? Pero cuando te hace uno un acto de reflexión, Mario, y cuando tú estás en este proyecto luchando por un proyecto de vida para los mexicanos, por un proyecto, no por posiciones, no te queda más que ser congruente, ser respetuosos con la gente que durante tantos años nos ha apoyado, y que hoy que está en el mejor punto el movimiento en Jalisco, tenemos que hacer todo para que se gane y para que se dé la cuarta transformación en Jalisco, y para que esos programas y la gran cantidad de apoyos que se están generando en otros estados también lleguen a Jalisco. Yo creo que Jalisco está en el punto exacto en el que se puede convertir en el eje sociopolítico y económico de la República Mexicana.
¿Usted qué opina de que gran parte del gabinete de Aristóteles Sandoval esté pues cobijando prácticamente a Claudia Delgadillo?
Bueno, pues yo opino que Morena fue construido por nuestro presidente, fue fundado por nuestro presidente, y que él mandó un gran mensaje en el 2018. En el 2018 él estaba consciente que si no se abría el movimiento a todas las fuerzas y a todos los ciudadanos, difícilmente se iba a poder lograr concluir con esos 30 millones de votos que logró en el 2018. Tan es así que ahí podemos ver a Butler, podemos ver a los Cloutier, pudimos ver a Germán Martínez, podemos ver a Lili Téllez y a una gran cantidad de actores que en su momento se sumaron, pero que el presidente no se equivocó. Todos esos actores que han ido saliendo y desfilando y despotrincando son la gente que no quiso asumir los tres principios básicos que nos rigen, que es no robar, no mentir y no traicionar. Y el mensaje que nos manda el presidente es que este movimiento fue construido para quien asuma esos tres principios básicos y, por supuesto, para que pueda caber todas las expresiones y todos los mexicanos que estén listos para luchar por un mejor país y por la cuarta transformación.
O sea, ¿usted no ve ningún problema en que priistas se sumen a la campaña?
Pues mira, yo creo primeramente que sienten simpatía por su ex compañera, que ven la posibilidad de poderse venir y sumarle al proyecto de Claudia Delgadillo y que estén conscientes de que aquí pues no se roba, no se miente y no se traiciona, y que la prueba es lo que vimos, la actitud que vimos en los tres primeros meses por parte de Germán Martínez estando en la dirección general del Instituto Mexicano del Seguro Social, en donde al ver que no podía ser de las suyas a lo que estaban acostumbrados, decide mejor renunciar porque no le daban manga ancha para hacer el saqueo que estaban acostumbrados a hacer, y se va a la oposición y hoy es un detractor de algo, de alguien que estuvo ahí sumado al proyecto de Nación del 2018.
¿Y qué opina? Porque estaba viendo un mensaje de morenistas que encabezados por Sandra Espinosa, regidora de Zapopan, Misraim Alonso, diputado local, que urgen a Mario Delgado a que no sea Claudia Delgadillo la candidata.
Pues que es parte de la democracia, mi querido Mario. La democracia es eso.
Pero siguen siendo morenistas.
Sí, a ver, la democracia se nutre con puntos de diferencia. Y la democracia va madurando en la medida en que no todo el mundo piensa igual en un cuarto o en un movimiento.
Pero si hay que alinearse a un proyecto.
Yo creo que tienen derecho también de opinar si están de acuerdo o no en que alguien sea candidato o candidata, ¿no? Porque uno no está exento. Entonces yo creo que esto es parte de del proceso de maduración dentro de un partido que está pagando el haber llegado en el 2015 a su primera elección y en el 18 ser gobierno. Si tú revisas los estatutos de Morena, ni siquiera han sido cambiados. Todavía los estatutos, algunos vienen en la ruta de ser un partido de oposición cuando somos gobierno. Entonces, lo que está sucediendo y las manifestaciones que se están dando los diferentes actores políticos es parte de la maduración y de la democracia al interior de Morena.
Oye, ahorita seguimos preguntándole sobre su campaña, que yo creo que ustedes sí, pregúnteme sí. De mi campaña,
sí, no,
pero espérame.
Candidato, pero
es que nos sabes que Mario, otro segmento.
Creo que sí es oportuno comentarle a nuestros radioescuchas. Ya son muchos años de conocer al señor Carlos Domínguez. Sí, él nos permite la confianza.
Sí, adelante, sí, entrar en por favor.
Temas. Voy en esto que me parece interesante. Usted que conoce ya una campaña a la gubernatura. Díganos su pronóstico de la elección que se va a vivir por Casa Jalisco. ¿Cómo prevé que quede?
Es una elección cerrada de estructuras y creo que va a ganar Claudia Delgadillo.
A ver, ¿tiene cerrada. Más estructuras, Claudia, que Pablo?
Tenemos más estructura como gobierno federal y como entidad federativa en Jalisco, más simpatizantes. Y por supuesto que MC, nosotros sabemos que toda esa fuerza que construyeron a lo largo de los últimos 6 años y anteriormente en la presidencia municipal por Enrique Alfaro, hoy no está activada. Hoy no cuentan con toda la simpatía de su candidato porque los llamó arrastrados, debemos de recordar. Entonces hay molestia por parte de la estructura de Movimiento Ciudadano por el candidato, que ya lo conocemos, ya sabemos, no lo voy a mencionar por respeto a los radioescuchas, pero creo yo que en esta ocasión la estructura que antes fortaleció en la elección en el 2018 Enrique Alfaro, hoy se carece y no está convencida de su candidato.
¿Y en la estructura de Morena incluye los subsidios federales o los programas federales?
Yo creo que la estructura de Morena lo hemos venido construyendo no de ahorita, sino de 2 años previos a la fecha. Yo personalmente puse a disposición de la candidata y de nuestra candidata Claudia Sheinbaum Pardo la estructura que yo venía construyendo, porque para nadie es oculto que yo aspiré a ser el candidato a la gubernatura, y una vez que esto no se dio, pusimos a disposición la estructura que nosotros habíamos construido en los 125 municipios, en donde ya teníamos un coordinador de los 20 distritos coordinando a otros coordinadores en los 125 municipios, y a su vez que bajaban a las diferentes estructuras poblacionales en los distritos. Entonces, nosotros tenemos más de 2 años construyendo, pero eso no exime que no tengamos simpatía con la estructura del gobierno federal, ¿no?
¿Qué porcentajes ve usted en la elección? O sea, ¿cómo quedarían?
Yo creo que con todo lo que pueda hacer Movimiento Ciudadano, va a quedar entre 6 y 7 puntos arriba Claudia Delgadillo.
6 o 7 puntos.
Yo pongo las tortas y no es así.
No, las tortas.
No, bueno, no, la birria, no, no, pues, Mario.
No, tampoco.
No, bueno, bien. Pues, entonces, vayamos.
Quiere un miñón.
Vamos al filete miñón, mi mano.
O sea, 6 o 7 puntos arriba.
Sí.
Bueno, pues lo anotamos, doctor. Finalmente, pronósticos hay muchos. Aquí hasta ayer estábamos haciendo nosotros los propios.
Muy bien.
Ahí con toda humildad, si usted nos permite. Doctor, antes de que nos indique nuestro operador que hay que hacer pausa, hay una luz, un torrente de mensajes, algunos muy polémicos. ¿Le parece que hagamos una lectura rápida y
sí,
al final usted
sí,
pues contesta los que, digamos, en términos genéricos? Perdónenme. Aquí la señora González te regaña, Mario.
¿Yo lo quise?
Dice que María Amparo Casar no recibe 270 mil de pensión, sino 125 mil.
No, pues regaña al presidente, que fue el que dijo.
Bueno, también por otra parte, Jonathan Hernández. Al doctor Lomelí. Doctor, habría que estudiar la razón de existir del INE. A todos los partidos políticos que les quiten el presupuesto millonario, 3/4 partes de todo el dineral que reciben. Mario Jonás.
De acuerdo.
Sí, sí, doctor.
Bien. De acuerdo.
Pedro Tejada. No pueden defender el desastre que es el gobierno federal, y dice Pedro Tejada, Laura gobernadora. Dice Rosario Barba, doctor Carlos Lomelí, usted era mi gallo, votaría por usted para gobernador.
Oye, eso ya no, pues.
Pero, ¿algún mensaje para la señora?
Pues agradecerle, decirle que seguimos vivos y que seguimos en la lucha.
José Suárez, Carlos Lomelí ganaría de carambola. Bueno, vamos a verlo en la elección, va por voto directo, no es de rebote. Marcos Saucedo, dice, buen martes. El doctor Lomelí ha andado con un perfil más bajo. Por cierto, en el primer debate presidencial salió raspado por su excompañero Álvarez Maínez. Honestamente no me acuerdo.
No, sí, así fue, pero no, nada importante, ¿no?
Oiga, nomás, a mí también ya me quedó una duda. A usted cuando nombran a Claudia Delgadillo como candidata, le ofrecen la pluri al Senado.
Yo decido ir por voto directo, porque para nosotros es muy importante dar a conocer que podemos estar entre los 2 primeros mejor votados a nivel nacional.
Aprovechar la estructura.
Claro, claro.
Pues, a propósito de que lo mencionas, perdóneme que sea curioso, doctor. Platíquenos del perfil de su compañera de fórmula. ¿Cómo ve usted a Rocío Corona Nakamura?
Es una mujer muy trabajadora, es una mujer que tiene mucha experiencia en legislando. Es una mujer que sí camina, que toca puertas, que cuelga lonas, que dialoga con la gente, que tiene un gran contacto, y creo que ha hecho como legisladora un gran trabajo.
Sí, ¿se han, digamos, congeniado ustedes?
Sí, sí, nos complementamos bastante bien. Yo creo que ella es una mujer muy trabajadora, por eso ha estado siempre invicta en todos los puestos en los que ha participado, y yo estoy muy contento que sea ella mi mancuerna.
Por aquí nos escribía un radioescucha, perdóneme, lo perdí. Es que están llegando muchos, muchos mensajes y me decía, hasta que te acordaste de un candidato de Morena, nada más de los de MC. No, yo siquiera sí quiero apreciar y sobre todo precisar. Hemos estado entrevistando de todas las coaliciones, de las 2 que están compitiendo y también de Movimiento Ciudadano, de todos los actores y candidatos y candidatas.
Pues acaba de estar aquí Esquer y Mirza, ¿no?
Por ejemplo.
¿No les quiere mandar un mensaje?
Saludos, estamos trabajando duro y échenle ganas, van 20 puntos abajo.
Así de sencillo. Bueno, doctor, si me permite, quisiera aprovechar también pues la oportunidad de seguir dialogando con usted. Ya nos dicen que hagamos pausa, pero yo creo que usted nos alcanza a regalar una respuesta para esta precisión porque ha provocado muchas reacciones. Este, pues, ¿cómo llamarlo? Lema de trabajo, de no mentir, no robar, no traicionar, que se convirtió como en la bandera identificativa de Morena, y pues muy, muy relacionada con la campaña del presidente López Obrador. A mí me queda la duda de si no es un lenguaje un poco manipulante. Le voy a decir por qué.
Sí.
No quiero ser ofensivo.
Sí, claro.
Robar es un delito y se castiga en los códigos penales de los estados y en el federal. Es un delito del fuero común y no le está permitido a nadie. Mentir y traicionar, pues es casi un tema de carácter apreciativo, y finalmente las personas están pues siempre libres de moverse en el ámbito político. ¿No le parece como que es un mensaje que manipula la emoción sin ir a fondo a los resultados?
Voy a contestarte con ejemplo. Traicionar. Vicente Fox traicionó la confianza de un pueblo entero. Se le dio todo. Mentir. Durante más de 83 años el Partido de la Revolución Institucional nos mintió. Hacía grandes discursos y nunca sucedía nada. Hoy es al revés. Hoy lo que está sucediendo en el país nos permite construir un discurso y un acercamiento con la población. Y robar, pues ¿qué te puedo decir? Si los más ricos de este país fue en el ejercicio del PAN.
¿Del PAN nada más?
Y del PRI, por supuesto.
¿Y qué opinaría, doctor? Añado, aquí ya muy, muy abusivo de mi parte, pero se lo pregunto, de todas las denuncias de corrupción que se están presentando.
Yo creo que es parte del trabajo que tiene que hacer la oposición. Es muy fácil ser oposición. Hay que denostar, hay que calumniar hasta manchar. Y yo creo que es parte del trabajo, no solamente del trabajo que debe de estar haciendo la oposición. Nosotros lo vemos a través de las redes, cómo se han volcado a tratar de acortar la distancia tan grande que lleva la próxima presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum. Y algo, una de las estrategias es precisamente calumniar, que algo ha de quedar. Y por supuesto que no me cego, ni soy un psicochairo, ¿no? En donde puede que existan algunas cosas que sean verdad.
Bueno, Segalmex,
¿no? ¿No? Puede que sean cosas de verdad que se tienen que solucionar sobre la marcha. Debemos de recordar que cuando llegó el presidente Andrés Manuel López Obrador, no llegó corriendo absolutamente a nadie más que a los mandos superiores. Y de ahí intentó cambiar la actitud de la gente que estaba haciendo carrera en los gobiernos, y que muchos de esos fallaron. Si mencionas Segalmex, si estamos hablando de Ocaña, de este...
El primer, sí, director.
El primer director.
Exprista,
¿no? Entonces, yo creo que el presidente otorgó la confianza y las malas prácticas no se fueron.
Muy bien, doctor, hacemos la pausa y mire, yo me comprometo aquí en acuerdo con Mario, regresando del corte, hablamos de su candidatura, de su campaña, de su recorrido.
Como ustedes dispongan, para mí es un honor estar dialogando con tu radioescucha.
Muy amable.
Oye, nomás sí, espérame, para no quedarme con las palabras en la...
Te sale un grano.
No, espérame. Yo no coincido con el trabajo de López Obrador, todo lo que usted dice, ¿eh? O sea, más asesinatos, más robo a Pemex, más deuda pública... Peor sistema de salud. ¿Cuál cambio?
Yo creo que es respetable tu opinión y si quieres lo vemos ahorita al regreso.
Ya dijo.
Gracias.
Bien, estamos de regreso. Son 9:52. Pues si quieres responder a lo que yo no le decía, porque en serio yo veo muchos, no hoyos, boquetes enormes en fallas en la administración, en donde se incumplió totalmente con lo que se prometió.
¿Con cuál quieres que comencemos?
¿Le parece con, aunque digan que anualmente van a la baja los homicidios o asesinatos?
20% de lo que iba creciendo con Enrique Peña.
Pero en el acumulado es récord histórico. Sí. Nunca ha habido un sexenio más violento que este.
Cuando en el 2018 se llega, iba una creciente, una cresta hacia arriba de manera exponencial. En el 2018, de lo que se recibe en el 2018 a la actualidad, esa cresta ha caído un 20% y va en tendencia. Eso es en cuanto a la violencia, ¿no? Las encuestas y las gráficas ahí están. Si tú te metes al portal de seguridad del donde se lleva a cabo las reuniones de las mañaneras, todos los días hay mesas de trabajo con relación a la seguridad. Las gráficas aparecen publicadas en donde de lo que se recibió 2018 a lo que se está viviendo, no solamente se detuvo la creciente, sino que ha caído un 20%. ¿Qué pudo haberse hecho más? Esto todo es perfectible, pero esa es la realidad de cuanto a la seguridad. ¿Cuál otra más?
Sistema de salud. A mí me gustaría que nos acompañaran afuera del IMSS para que vieran los testimonios de la gente que no hay medicamentos.
No lo dudo, Mario. Yo creo que, sobre todo aquí en Jalisco, que no se firmó el pacto de salud, pero sí quiero decirte algo, Mario. Nunca a los jaliscienses se les ha evitado o se les ha negado el mandar el recurso completo destinado para medicamento y material de curación y equipo médico para que el gobernador haga el ejercicio y la adquisición directa, puesto que él no se quiso sumar a la adquisición nacional de los medicamentos, material de curación, equipo médico y obra. Y es respetable, se respeta lo que se llama el federalismo, ¿no? Entonces, si hay carencia de medicamento aquí en Jalisco, y también te quiero decir, si tú revisas la cantidad de dinero que se le mandaba en el 2018-17 a Aristóteles Sandoval, en paz descanse, a lo que se manda actualmente en relación a para lo que es la adquisición de medicamento, material de curación, equipo médico, estamos hablando de que es más del 60%, lo que quiere decir que debería de haber medicamento, material de curación, equipo médico suficiente, por lo menos en los sistemas de salud del estado de Jalisco.
Pero perdón, Mario, nada más una precisión, doctor. El medicamento que suministran las clínicas del IMSS, ¿depende del gobierno del estado?
Yo creo que no. Yo creo que el medicamento de las clínicas del IMSS es una falla en la distribución, en el almacenamiento y en el manejo y en la adquisición. Fallas que están siendo atendidas de manera puntual, que se hace un esfuerzo todos los días, y yo creo que esto va a venir a mejorar en la medida en la que se fortalezca la industria nacional. Yo creo que la industria nacional es amplia, es muy profesional. La industria nacional tenemos que protegerla, porque de alguna manera teníamos el modelo muy bien establecido, en donde el propio fabricante ponía en la plaza o en el CEDIS de la región para que de ahí fuera la distribución a nivel nacional. Hoy una gran cantidad de intentos se han hecho para tratar de hacer llegar el producto y el medicamento, y creo que se va a ir perfeccionando. Lo que sí es importante, Mario, señalar, y también Jonás, es que algo que nosotros no debemos de perder de vista es que hay una cobertura más amplia de poblacionalmente hablando, y que se pretende que sea una cobertura universal, porque es un derecho constitucional. ¿Qué quiere decir esto? Que ese faltante obedece también a que se ha incrementado la atención a través del INP Bienestar en un 32% de lo que anteriormente se hacía en el 18.
Por eso, doctor, ¿sí? Entonces, es un error.
Entonces, no, incluso Jonás, se tiene que incrementar más, pues sí, pero eficientar los canales de abastecimiento para poder proveer de salud a todos los mexicanos.
Saqueo a Pemex, más huachicoleo, más deuda pública.
El saqueo más grande que ha recibido
y la gasolina Pemex son a 24 pesos en promedio.
El saqueo más grande que ha recibido Pemex fue en los últimos 36 años, Mario. Tú y yo sabemos que había una oficina de donde se regulaban las tomas y los flujos, en donde no tenía acceso ni el presidente de la República. Y estoy hablándote de Vicente Fox Calderón y el propio Enrique Peña Nieto. Entonces, el saqueo más grande y quien estableció el huachicoleo, por supuesto que fueron los otros gobiernos, que lo estamos viviendo y tratando de frenar y de desaparecer, y que hoy todo no lo suman, porque hoy precisamente hay una transparencia y un compromiso de que la vida sea cada vez más transparente y estar informando a la población. Pero el saqueo más grande, el quebranto más grande, es más, si no llega el presidente Andrés Manuel López Obrador, ahorita ya no existiera Pemex.
Oiga, y la impunidad al 100%, no hay ni un solo pez gordo en el bote. A todos les ganaron por fallas de la Fiscalía General de la República.
Bueno, nosotros debemos saber que la Fiscalía General de la República no depende del presidente. Tan es así que es un expanista que le cambiaba la pala por el bat.
¿Y luego por qué no lo corren?
Entonces, entonces porque precisamente es un órgano autónomo, es independiente, porque el presidente ha sido respetuoso. El presidente propuso tres perfiles, que fue electo a través del Senado el fiscal general de la República, y por supuesto que es una institución independiente, y tan es así que las muestras es lo que estás tú mencionando, ¿no? Ya si no se le da persecución o no se le da cárcel a los peces gordos de otros sexenios, obedece a que precisamente, sin importar lo que diga el presidente, tiene total autonomía la Fiscalía General de la República.
Doctor, pues se nos terminó el tiempo.
No me digas eso, Jonás, pues, por favor.
Si fuera algo que yo pudiera controlar, pues nos sé. Extendíamos, pero efectivamente...
Serías Cronos.
Sí, ya estaría más barbón. Doctor, le agradecemos mucho su
visita. Muchas gracias, Jonás. Muchas gracias, Mario. La verdad, me da mucho gusto estar aquí en sus micrófonos y con sus radioescuchas.
Bueno, se nos van a quedar muchas llamadas, Mario. Esas ya las estaremos atendiendo el día de mañana. Amigos todos, pues les agradecemos mucho, nos despedimos, aquí nos estamos escuchando mañana.
¿Dónde lo contactan?
Doctor Carlos Lomelí, en cualquiera de mis redes, ahí podemos contactarnos.